parecen tres tiros, pero no, debe ser algo así como que empieza el examen. No, no, no es lo mismo. Te recomiendo que cojas papel y boli, también se permite la calculadora. Primera pregunta, Tania va a comprarse un coche nuevo y quiere saber cuánto le costará conducirlo el primer año. Va a recorrer 20.000 kilómetros, el precio de la gasolina es de 1,54 y el de mantenimiento 250 euros. Tania está decidiendo entre cuatro coches, el coche ya cuesta 8.000 pavos, tiene un consumo de 18 litros cada 100 kilómetros. El coche B cuesta 8.700, es un poquito más caro, pero consume 15. Coche C, 9.900 euros, 12 litros. ¿Cuál de los cuatro saldría más barato el primer año? Esta es una de las preguntas reales a las que se tiene que enfrentar el alumnado de cuarto de la ESO, lo que antes era segundo de BUP, en la prueba de matemáticas del informe PISA. Hablamos del test educativo más importante del mundo. Participan casi 700.000 estudiantes de 81 países. Te cuento esto porque mañana empiezan las pruebas externas de la LOMLOE, nuestra ley de educación, unos exámenes que impone la última norma que se realizan a nivel nacional y que sirven como paso previo a las pruebas de PISA. Estas pruebas, que comienzan mañana, están inspiradas en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Afectan a diferentes cursos de primaria y secundaria, pero las deben pasar todos los centros públicos y concertados. Es decir, es un primer boceto de ámbito nacional para lo que luego será la prueba educativa más importante del mundo, el informe PISA, en el que España vamos de capa caída. Por cierto, a la pregunta de los coches, el gasto, es el coche B. La intención de las preguntas de estos exámenes es hacer que el alumnado tenga que trasladar los conocimientos a situaciones reales. Sin embargo, España cosechamos muy malos resultados en este tipo de pruebas. Sin ir más lejos, el último informe PISA que conocimos en diciembre dejó a nuestro país con los peores datos históricos desde que el examen empezó a realizarse en el año 2000. Suspendemos en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora. Carlos Mayor Oreja, ex consejero de Educación en la Comunidad de Madrid.
Es el resultado de hacer mal las cosas. Los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones. Pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. El hecho de que no exista un gran pacto educativo, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias.
¿Por qué pasa esto? Es cierto que el desplome es general en casi toda Europa, solo mejoran los asiáticos, y se atribuye a los efectos del cierre de colegios durante la pandemia, pero hay más factores a tener en cuenta, como los teléfonos móviles, la baja exigencia. Aunque las pruebas que empiezan mañana son de ámbito nacional, llama la atención que siempre suspendemos cuando nos comparamos con el resto de países de Europa. Bueno, aún así, nuestra tasa de repetidores ha bajado casi a la mitad. Estamos en el nivel más bajo de la historia. Julio Rodríguez Taboada es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión y llega un momento que un poco de hartazgo sí, es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotado.
Si comparamos España con el resto de países de la OCDE, dentro de España también hay diferencias. La comunidad que peores resultados acumula es Cataluña. Xavier Massó pertenece al Sindicato de Profesores de Secundaria Catalán.
Por resumirlo en una sola frase, lo que está fallando fundamentalmente es el propio concepto de educación y de modelo educativo que se está aplicando desde hace ya bastantes años. Eso de entrada, y es evidente que estos resultados no son sorpresa ninguna.
Es evidente que no han sorpresa ninguna.
Este tipo de pruebas, la LOMLOE, la PISA, no son baladí porque sirve para compararnos tanto entre nosotros como con otros países. Lo peor no son los malos resultados, sino la tendencia. Hemos ido bajando peldaños en cuanto a la calidad del alumnado. Es cierto que hay comunidades con mejores posiciones que la media, pero aún así hay muchas deficiencias. David Sainz es sociólogo y profesor de sociología en Navarra.
si algo nos preocupa a los que nos dedicamos a la sociología, realmente es esa tendencia, ¿no? Esa desigualdad que se genera y que empieza a verse la brecha de clases. Esa desigualdad, esa falta de cohesión. El sistema educativo tiene que ser un sistema que permita esa equidad en el acceso y esa reducción de distancia entre las clases más acomodadas y aquellas personas que vienen de unos estatus más bajos socioeconómicos.
A todo esto se suma otro dato que nos coloca en el primer cajón del podium dentro de la Unión Europea, y no es por algo bueno, sino al revés. Somos el país con mayor tasa de abandono educativo, con casi un 14%. Alex tiene 21 años y cuando llegó a cuarto de la ESO, dejó los estudios.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Los alumnos españoles de secundaria reciben 181 horas más de clases lectivas al año respecto a otros países europeos, pero eso no nos sitúa en los primeros puestos en la educación internacional. Ismael Sanz es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, experto en FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Veremos qué nos depara ese futuro informe PISA cuando toque, pero digamos que no hemos cambiado mucho a priori nuestra forma de hacer las cosas, ¿no?
No, es verdad que el sistema educativo español, bueno, pues no se ha adaptado en ese sentido al uso de nuevas formas de enseñar. Yo creo que hay docentes que sí que están haciendo ese esfuerzo, pero para eso es muy importante las evaluaciones, como estáis diciendo. Se trata de que los centros educativos tengan autonomía, en el sentido que puedan elaborar y ofrecer su propio proyecto educativo, cada uno, bueno, pues con sus diferencias, adaptadas al entorno, a los estudiantes que tengan, a la forma en la que quieran trabajar los docentes, pero también que haya una evaluación, una rendición de cuentas para saber si esa autonomía se está utilizando bien y si esos proyectos educativos dan buenos resultados, en el sentido de que los estudiantes aprendan más que antes.
Ya. ¿Cómo se explica? Esto da para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes. ¿Cómo se explica los datos de Castilla y León y, muy cerquita, los datos de Extremadura? Lo digo por la cara y la cruz.
Sí, bueno, Extremadura es verdad que tiene unos resultados bajos en ese sentido, ¿no? Tiene 469 puntos en matemáticas, que era la central de PISA, pero en todo caso, digamos, cada ciclo de PISA, una de las 3 áreas, matemáticas, lectura, ciencias, es el área central. En esta ocasión, en PISA 2022, fue matemáticas, igual que será ciencias en la próxima de PISA 2025. Pero, aún así, también una parte de los resultados de Extremadura se explican por el PIB per cápita, porque hay una asociación, no es perfecta, y comunidades autónomas que se salen de esa regla, pero generalmente el nivel socioeconómico de las familias influye en el rendimiento y en el aprendizaje de los estudiantes, como decía una de las personas que colabora con vosotros previamente. En cualquier caso, el caso de los resultados de Extremadura no son los que más destacan, porque no tienen malos resultados para el nivel de PIB per cápita que tiene. Sorprenden más los de Cataluña o País Vasco, pero muy en particular los de Cataluña, que también tiene 469 puntos, los mismos que Extremadura, cuando tiene un PIB per cápita mucho más elevado. Es decir, podríamos concluir que Cataluña tiene unos resultados por debajo de lo que se esperaría por su nivel de PIB per cápita. Uh-huh. Y termino diciendo, con respecto a Castilla y León, que se sale de esa regla que decía anteriormente, pues tiene los mejores resultados teniendo un PIB per cápita que no es el más elevado, ni mucho menos de España, y eso también se explica por la cultura de Castilla y León, en el sentido de la importancia que se da desde hace ya mucho tiempo a la educación en Castilla y León, y que al final llega a los jóvenes de esa comunidad autónoma.
Claro, esto es cuestión de largo plazo. ¿El coronavirus es una excusa de mal pagador?
Ha hecho el coronavirus, realmente, efectivamente, el cierre de los centros educativos ha demostrado que el trabajo de los docentes es muy importante, porque al final los estudiantes aprenden menos cuando los centros educativos se cerraron, por mucho que efectivamente se pusieron en marcha pues plataformas, el correo electrónico, el aula virtual, pero no era lo mejor que se podía hacer porque no había alternativa, pero los centros educativos, la educación presencial es insustituible, es decir, que no la educación online, pues como mucho lo que puedo hacer es complementar en ese sentido, pero lo que es ir a clase, que un docente te enseñe, que empatice contigo, que vea si te le estás siguiendo o no lo estás siguiendo, eso al final pues no hay forma de sustituirlo. Y efectivamente el COVID ha hecho que todos los países de la OCDE y de la Unión Europea pues hayan disminuido su aprendizaje. Los estudiantes se han visto afectados y efectivamente han aprendido menos que en otras ocasiones. De hecho, pues ahora mismo los estudiantes de 15 años de toda la OCDE saben mucho menos de matemáticas, de lectura, y también incluso de ciencias, aunque en ciencias se nota menos que los estudiantes de 15 años en el año 2000.
La pregunta del millón, y casi para terminar, profesor, ¿la clave es un pacto educativo fuera del politiqueo?
Eso haría mucho. Sería una gran ventaja, un paseo adelante, efectivamente, tener un marco que sea estable, que otros países lo han conseguido. En general, tanto cambio de leyes es algo que solo es específico de España. Y eso al final genera inestabilidad, porque los docentes, cuando ya se saben la ley, cuando ya saben, bueno, pues ya habían aprendido la LOMCE, ya saben cómo funcionaba, de repente le cambian la normativa, cambian las programaciones, y eso genera inestabilidad y también hace que bueno, pues seguro que la cambiarán también en el futuro, ¿no? Y efectivamente tiene que haber un pacto para hacer políticas de medio y largo plazo, un pacto que, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso que también hay polarización en Estados Unidos, sí que se llevó a cabo tanto con Bush como con Obama. Leyes educativas que se aprobaron con el apoyo de republicanos y demócratas, y a pesar que también está muy polarizado y que, sin embargo, en España no hemos sido capaces de hacer.
Ismael Sanz, profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos, gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, más allá de los malos resultados en asignaturas como matemáticas, ¿qué otros factores influyen en el aprendizaje? Por ejemplo, ¿cuánto perjudica el bullying? Es un tema del que hablamos mucho en los medios, desgraciadamente también como padres o hermanos. Desde luego, no es un problema general, pero en el último informe PISA también se ofrecieron datos sobre acoso. El resultado es sorprendente porque las comunidades que peores datos registran a nivel académico son las que más situaciones de acoso presentan. ¿Casualidad o no?
Mi hija también está sufriendo acoso, estamos buscando cambio de colegio. La consejería dice que eso es un problema de que nuestra hija se acerca al niño, entonces que tiene que estar apartado del niño. Ya sufre pisotones, empujones, le quitan material escolar.
Las regiones con menos situaciones de acoso son Castilla y León, La Rioja o Madrid, mientras que los que más sufren son los alumnos de Galicia, Cataluña o Canarias.
Perdió los cursos prácticamente porque no la dejaban, vamos, nada, y eran en un grupo encima, está un grupo de chicas que la acosaban. El niño que se tiene que ir siempre del colegio es el niño acosado, y mi ahijada lo estuvo pasando hace poco, tres niños, dos la agarraban y otro le pegaba.
Si el alumno al que tienes que enseñar suspende todas las pruebas que se le hacen, te planteas si quizás también hay un porcentaje del problema que viene del modelo educativo, de los propios profesores. Hay una frase muy famosa de un filósofo griego que dice: el mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás. Y razón no le falta, porque cuando un profesor se forma y quiere seguir haciéndolo, consigue mejorar mucho más el rendimiento de los alumnos. José María Moya es profesor y director del periódico Magisterio.
Tiene que actualizarse, ¿no? Y la educación está en permanente proceso de cambio, ¿eh? En las dos últimas décadas, especialmente con la introducción de las llamadas metodologías activas, el enfoque competencial y la digitalización de las aulas, pues se ha hecho un esfuerzo de formación tremendo.
En algunos países como Eslovenia o Portugal, la formación continua es obligatoria y se convierte en un requisito si el profesor desea promocionar o subir su salario. En países como Austria o Bulgaria, este reciclaje es indispensable. En Finlandia, los docentes tienen el derecho y la obligación de cogerse de 1 a 5 días al año para su propia formación, percibiendo su sueldo. Son ejemplos que muestran que la formación es primordial para un sistema educativo de calidad.
Los estudiantes de tercero de la ESO de 2022... no son más competentes que sus homólogos del año 2000. O sea, después de más de 20 años de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues lamentablemente los resultados no son los deseados.
No hay que olvidar que la educación es un campo dinámico, los educadores se enfrentan a nuevos desafíos, la globalización, la tecnología ha cambiado todo. José María nos señala dos temas a los que los docentes tienen que adaptarse.
son lo que tenemos para, como en cualquier sector, pues para actualizarse, como decía antes, y para responder a las demandas. No sé, ahora mismo, por ejemplo, hay dos cuestiones que están sobre la mesa, los dos temas de agenda informativa, que son pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas o los problemas de salud mental de los menores. Bueno, pues sobre esos dos temas los profesores se están formando y tienen que formarse.
Matemáticas, comprensión lectora, formación continua, adaptación, bullying, todo influye en los alumnos y en los resultados, claro. Begoña Ladrón de Guevara es doctora en educación, presidenta de COFAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado como personalidad de reconocido prestigio y sobre todo es amiga mía. Begoña, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Te ha gustado la presentación, ¿eh?
Bueno, lo que más es final.
Tanto cargo, tanta tarjeta.
Qué horror, nada. Tanta boina, como digo yo.
Oye,
tanta perspectiva.
Profe, ¿cómo me resumes las cosas que estamos haciendo mal para quedar así en el informe PISA?
Uf, pues es una pregunta difícil, ¿eh? Ni una profe es capaz de contestar así fácil. Pero, a ver, yo creo que estamos haciendo... Yo creo que lo que estamos haciendo mal es hacer cada uno lo nuestro sin una unidad, sin ir todos a una, sin mirar hacia los lados. Entonces creo que lo que se está haciendo en las escuelas, cada profesor está trabajando en su aula de manera independiente, cada colegio está trabajando de manera independiente, en las administraciones está trabajando de manera independiente, las familias están trabajando de manera independiente, las asociaciones de psicólogos están trabajando de manera independiente. Entonces, para intentar paliar un problema que es al final que son nuestros niños, nuestros jóvenes, se está abarcando desde demasiados puntos de vista sin ir todos a una.
¿Cuánto influyen, por buscar un par de problemas concretos, los teléfonos móviles o las pantallas? Lo digo porque también hay teléfonos móviles en Singapur, en Suecia o en Alemania.
Claro. Por eso hay, es que detectar un problema, yo es que tampoco veo un problema. O sea, lo que hay es un cúmulo. O sea, que los móviles... O sea, lo que hay que pensar, lo ha dicho antes José María de Moya, en el año 22, como estamos, perdón, en el 24 ya, estamos haciendo las cosas en muchos casos, no digo igual que en el 20, o sea, que en el 2000, porque tampoco lo creo, pero creo que nos tenemos que actualizar mucho más. Creo que tenemos que pensar, si metemos las pantallas en nuestra vida, pues habrá que adaptar cosas. Las familias tendrán que adaptar su educación, en los colegios tendrán que adaptar la formación, en la sociedad, entre todos tendremos que pensar también los medios de comunicación, el ocio y tal, qué ocio les están dando a nuestros hijos, a los jóvenes, a lo que tienen acceso ilimitadamente, sin tener en cuenta las edades. Pues creo que todos, toda la sociedad, todos los que estamos implicados en hoy, tendríamos que tener la perspectiva educativa siempre presente.
¿Cuánto influye la baja exigencia?
Hombre, yo creo que mucho. Lo que pasa es que la baja exigencia a la vez está ligada a que, pues, que estamos en una sociedad quizá mucho más blanda, una sociedad en la que hay este pobrecito, este cómo me voy a esforzar o cómo le voy a pedir más si es que el pobre ya tiene no sé qué. O sea, creo que entre todos hemos generado un ambiente de hiperproteccionismo hacia nuestros hijos y entre todos nosotros mismos, que no está ayudando. Y entonces el que se esfuerce, claro que es importante, pero no es porque quiera machacarle y quiera hacer algo negativo para él y es que le quiera quitar su tiempo de ocio o quiera... No, es que lo que quiero es que saque lo mejor de sí. Creo que lo que está a lo mejor mal es no somos capaces de enfocarlo bien, pero si queremos sacar lo mejor de nuestros hijos, claro que se tienen que esforzar. Yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal, que yo creo que todos lo entendemos. Yo nunca he oído a Rafa Nadal decir que ha ganado un torneo de algo o que sin esfuerzo, ahora acabamos de ver cómo ha vuelto después del esfuerzo. Y él lo cuenta de todas las horas de trabajo, de sacrificios que ha tenido que hacer, y todos lo vemos positivo. Nuestros hijos tienen que hacer sacrificios, se tienen que esforzar, tienen que estudiar muchas horas, trabajar. Nosotros, cuando hemos conseguido un logro, hemos trabajado muchas horas, cada uno pensemos, yo pienso en el mío así inmediato, mi tesis doctoral, me costó muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, muchas horas sin dormir, mucho, y al final tienes un logro que lo que hacemos es festejarlo. Pues me parece que eso es lo positivo, o sea, ver la meta, donde va a llegar, y además ponerles metas altas. Entonces, me parece que la cultura del pobrecito no ayuda.
Ya. Y casi una última cuestión, Begoña. Haciendo un poquito de autocrítica, la formación continua. Los periodistas deberíamos estar absolutamente obsesionados con la formación continua, pero ¿los maestros también?
Sí, yo creo que todos tenemos que estar obsesionados con la formación continua. Insisto más hoy, porque tenemos que hacer las cosas, tenemos que actualizarnos para actualizar nuestro trabajo. La inteligencia artificial, que decían antes, nos afecta a todos, las nuevas tecnologías nos afecta a todos, todo. Entonces, me parece que en esto los docentes igual. Y entonces creo que entre todos tenemos que ver pues cómo ayudarles, ¿no?, al acceso a esa formación continua, el poderse reciclar, el facilitarles, también teniendo en cuenta, hombre, que es que cuando hablamos de docentes, estamos hablando de docentes que a lo mejor tienen 24 o 25 años recién salidos de la carrera y otros que tienen 60 años que están a las puertas de la jubilación. Es que es muy amplio el abanico de cuando hablamos de docentes. Entonces, pues habrá que ver cómo llegamos a cada docente. Hablamos siempre de cómo llegar a cada alumno, ¿no?, la educación personalizada. Pues yo creo que la atención personalizada al docente también es muy importante. Cada uno, qué necesidades tienen, qué circunstancias, etcétera, para poderles ayudar y animarles a que efectivamente lo tienen, que yo creo que en el fondo lo tienen. Lo que pasa es que, claro, también la incertidumbre, los cambios legislativos, tampoco ayuda. Creo que ahí la sociedad tenemos un papel fundamental en el reconocimiento de los docentes. O sea, es que creo que es la profesión con mayúsculas, es que son los mejores. Entonces, creo que se merecen ese respeto, se merecen ese reconocimiento por parte de la sociedad, que también les ayudará a ellos, seguro, en su empuje y en su día a día como profesores.
Sin duda. Begoña Ladrón de Guevara, doctora en educación, maestra. Besos en casa. Gracias, Begoña, como siempre.
De tu parte. Muchas gracias, Ángel. Un beso.
Chao, chao. Parece que todos estamos de acuerdo, familias, docentes, en la necesidad de un gran pacto por la educación. En este pacto deberían quedar también establecidas las bases de un sistema educativo sólido, la libertad de la enseñanza, la reducción de ratios, los salarios, la temporalidad. En fin, viendo por dónde respira la política en nuestro país, no seamos optimistas. Bueno, solo nos queda desear suerte a los alumnos que mañana empiezan un nuevo examen, los de la LOMLOE, las pruebas que impone lo que ya es la octava ley de educación, se dice pronto, en los últimos 40 años.